Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En cada ciclo electoral hay más de 1 millón de españoles que se presentan en una lista para las elecciones o forman parte de una mesa electoral. Solo el 1% logra un cargo público. Uno de cada 40 personas en España dice tener vocación política. Joan López Alegre publica ¿Y si me presento a las elecciones? Es un libro que edita Deusto. En la contraportada se presenta como una guía rápida para todo aquel que quiera presentarse con éxito a unas elecciones. Ojalá fuera tan fácil. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿las elecciones se ganan o las pierde el que está en el poder?
Mira, las elecciones, si estás en el poder es muy difícil perderlas. Fíjate que encontré un estudio de la UOC que cuenta que en función del dinero que un alcalde se gasta en fiestas, tiene más o menos posibilidades de repetir como alcalde.
Qué bueno. ¿Por qué si hay tantos españoles que se presentan en una lista electoral, el conjunto de la sociedad tenemos una visión muy muy mala de la política? O a lo mejor me niegas la mayor.
No, hay una gran contradicción. Por un lado, es cierto que rajamos mucho de la política y la gente tiene muy mala opinión del Congreso, de los diputados, de los partidos políticos. Pero en cambio, fíjate que a cualquiera que le citan en un ministerio puede hacerse un selfie con un político, pues, perdona la expresión, pero pierde el culo para hacerlo. Tú intenta ir con Díaz Ayuso desde Sol a cualquier lugar de Madrid y vas a tardar horas.
Me ha pasado y es una locura.
Pues eso, o sea que tenemos un alma doble. Pero yo creo que en el fondo es una pena lo de Tito Berni y lo de la exdirectora de la Guardia Civil, porque lo que la gente no sabe es que el 90% de los cargos electos en España no cobra un duro por su función.
Te iba a decir, hay muchos datos en este ensayo, y si me presento a las elecciones. 9 de cada 10 alcaldes no cobran nada. Esto no se sabe, ¿no? Esto no lo sabe la gente. No lo sabemos.
No. Porque en realidad el dinero que un ayuntamiento puede destinar a pagar un salario está en función del presupuesto total del ayuntamiento. Y como que muchos ayuntamientos de España son de municipios de menos de 1.000 habitantes, pues tienen muy poco dinero y por lo tanto ni los alcaldes ni los concejales cobran.
Me acompañan Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Maite.
Buenas noches, Joan.
¿Qué tal?
Tú que conoces muy, muy bien la política y has escrito este libro. Entonces, si a los políticos, dejo fuera a los que se presentan a elecciones municipales, ¿no? Como tú decías, 9 de cada 10 no cobran. Pero si los políticos que aspiran a entrar en el Congreso saben que está desacreditada la política, saben que no se gana tanto como parece y ha calado en la opinión pública, ¿por qué? ¿Por qué quieren ser políticos? Porque permíteme que te diga que yo no me creo mucho eso de que tienen vocación de servicio público. Es por el poder, por eso que llaman la erótica del poder, en fin, porque empiezas a tener un papel social mucho más importante que el que tenías. ¿Cuál es la motivación para en este contexto tan negativo para la política que haya ciudadanos españoles que quieren presentarse a diputados?
Hombre, efectivamente ser político hoy es más complicado que antes de la era de las redes sociales, porque ahora cualquier diputado pues se puede ir al Ramsés como iba Tito Berni y aunque sea legítimo y lícito lo que haga y se pague la factura, le pueden hacer una foto y puede estar sometido a crítica. Pero yo creo que contestando tu pregunta, un cargo electo con una buena posición sigue siendo alguien que tiene mucho poder. Que puede designar al presidente de Paradores, que puede designar al presidente de Correos, que puede decidir contratos. Claro, nos parece que somos un país capitalista y liberal, pero el 50% de la economía en España es economía pública y depende del sector público. Y cuando te lo pones a pensar, loterías, agencia tributaria, AENA, Renfe, con lo cual el que se mete en política y tiene una posición de una cierta preeminencia, pues la maneja mucho.
La verdad. Reque.
¿Qué tal, Joan? Buenas noches.
¿Qué tal?
El otro día estuve con una persona de la Comunidad de Madrid que me advertía de que mucho ojo con las expectativas generadas porque una cosa es ir a una...
Dices en los resultados del PP en Madrid,
sí,
en este caso.
En este caso el PP de Madrid, pero la pregunta que te quiero hacer, Joan, es extrapolable a cualquier territorio. Me decían, cuidado con los análisis en términos puramente autonómicos, donde todo parece que está muy claro, porque no es lo mismo ir a unas elecciones con una sola urna que ir a unas elecciones con dos urnas en las que en una de ellas hay que elegir al alcalde, es decir, al vecino que conoces. Y que, por lo tanto, a lo mejor... pues lo que tenías claro para la autonómica ya no lo tienes tan claro. Y que a lo mejor, para que nos entendamos, alguien que tiene mucha confianza con el alcalde socialista de su pueblo, pues a lo mejor eso de elegir una papeleta roja y luego otra azul para la autonomía, pues que a lo mejor le disuade un poco. Y por lo tanto ahí puede haber cierta alteración en términos de voto. No sé si estás de acuerdo, Joan, y si crees que esto puede tener una incidencia de cara a los resultados en toda España dentro de unos días.
Hombre, eso que estás contando tú ocurre en un montón de lugares de España. Fíjate, en Vigo, Abel Caballero arrasa en las municipales, en cambio llega a las autonómicas y en las últimas arrasó Núñez Feijóo, con lo cual pues hay un montón de gente que vota a Abel Caballero, pero luego en cambio pues votó a Núñez Feijóo como presidente de la Junta. Y ya no te digo qué sucedía en la Valencia de Rita Barberá o qué puede suceder o qué sucedía cuando ganaba Susana Díaz las elecciones autonómicas en Andalucía con el PSOE, pero en cambio en Málaga, pues un monstruo de la política municipal en positivo como Paco de la Torre, pues ganaba las elecciones municipales. Cuanto más pequeño es el territorio donde hay la votación, efectivamente la gente se conoce más y por lo tanto el voto personal tiene más fuerza. Pero aquí en Madrid, fíjate, hace 4 años Martínez Almeida sacó más votos siendo las mismas personas en Madrid ciudad que Díaz Ayuso. Y ahora, en cambio, hombre, yo no apostaría un guisante que va a ser lo contrario, ¿no?
Necane.
Joan, me quiero centrar en uno de los datos, una de las curiosidades que hablabas tú en tu libro. En Moncloa trabajan 2.500 personas, en el ala oeste de la Casa Blanca son 1.800, 700 personas menos. ¿Esto cómo podemos explicarlo?
Bueno, y te daré otro dato. Trabaja el doble de gente en Moncloa ahora que cuando estaba Aznar de presidente del gobierno. Así, pim pam. Pues no hay una forma de explicarlo, porque para que te acabes de asustar, resulta que en España hay más liberados políticos que en Alemania. Y en cambio en Alemania hay el doble de población que en España, y ya no te digo la riqueza. ¿El motivo? Pues porque tenemos una administración pública que a nivel de cargos de designación digital está absolutamente sobredimensionada. De las más o menos 300.000 personas que en España viven de la política, en realidad solo 70.000 las hemos votado. Los otros 230.000 son cargos de designación digital y muchos de ellos pues están en sitios que son insospechados. Claro. Y la Diputación de Barcelona o cosas por el estilo.
Cuando hablas de designación digital, tengamos claro, es dedazo. No quiere decir que lo ha cogido por internet o tal, que tal y como está el lenguaje y los sinónimos. Oye, Joan, una cuestión casi para terminar, que no deja de ser anecdótica, pero que tiene toda su gracia. En el libro se encuentran consejos de todo tipo, algunos muy curiosos, como por ejemplo, ¿cuál es el equipo de fútbol mejor para llegar a la Moncloa? Ahora me vas a decir que el Atleti.
Bueno, yo haciendo un homenaje a De Liébana, te diría que el Español.
grande el profesor, qué pena, es verdad.
Pero si eres del Madrid, tienes más posibilidades de ser presidente del gobierno. Yo creo recordar que del Barça era Rodríguez Zapatero, pero Aznar era del Madrid, Rajoy era del Madrid, creo que Adolfo Suárez también. Calvo Sotelo creo que no le gustaba el fútbol. No tengo eso claro. Pero fíjate, Carlos Padrós, que fue fundador del Real Madrid, fue diputado por el partido de Sagasta de la ciudad donde te estoy hablando yo ahora, que es desde
Mataró. Sí. Bueno, hay un directivo, hay un histórico directivo del Barça que se apellida Bernabéu. Vamos a ver, hay cosas extrañas en la vida, pero es así.
En esta época de memoria histórica, aquí en Mataró sigue habiendo una calle a Carlos Padrós y el campo de fútbol municipal se sigue llamando Carlos Padrós.
Oye, me escribe un tal Adolfo Suárez Illana y me dice que Adolfo Suárez padre era del Depor también, y presidente honorario del Depor. Mira qué curioso. Muchas gracias, Adolfo, por el rebote. Pero eso sí, también me dice que era un loco del Real Madrid, ¿eh? O sea que tenías razón, Joan, tenías razón. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Y si me presento a las elecciones? firma Joan López Alegre, edita Deusto. Una guía muy curiosa, no solo de política, sino de lo público. Gracias, Joan. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.